es la situación, contador, y digamos que qué salida le se puede atisbar?
Bueno, primero es un mercado chico y muy volátil. Segundo, hay un intento, en el tercer intento de corrida cambiaria, fue en octubre del 2020, digo del actual gobierno, ¿no? Después tuvieron las corridas de octubre del 2018, la autoinfligida a Macri y la de el 2019. En este gobierno tuvo la del octubre del 2020, la de un año exactamente después, septiembre-octubre del 2021, y que fueron exitosamente, digamos, anuladas con una superproducción de instrumentos monetarios, de lo cual eso, el presidente del Banco Central fue muy hábil y ahora se lo utilizó primero, pero después desistió de esta medida por ese cinturón de castidad que tenemos, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, insisten estos sectores dolarizados y muy concentrados en ampliar la brecha entre los tipos de cambio financiero, el tipo de cambio paralelo, del mercado paralelo, al que se referían ustedes. El mercado financiero también ha perforado los 300 pesos ya en la semana pasada, e intenta mantener esa brecha. Cuanto más se incremente la brecha que entre el tipo de cambio oficial y estos tipos de cambio, de entre el 135 y casi el 140%. Entonces, al ampliar la brecha, se quiere forzar a que el gobierno devalúe el tipo de cambio oficial y con ello los exportadores, los sectores que tienen retribuciones en dólares, los sectores que detentan posiciones dominantes en el mercado. Lo concreto es que, en lo único que he coincidido en mi vida con Milton Friedman, es en aquello de que no existen almuerzos gratis. Esto no es gratis. Esto no es gratis porque lo estamos pagando nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sectores, por ejemplo, de la canasta alimentaria, son sectores dominantes de productos masivos. Si uno piensa en la internet, en la comida, en la bebida, siempre son 4, 5, 3 en el combustible, en el transporte, es decir, son muy pocos los sectores. Entonces, van corriendo el precio al tipo de cambio blue, sin importarle, sin que tenga nada que ver con lo que operan ellos, y siendo que los productos se importan a tipo de cambio oficial y se exportan. Pero es una realidad que es la consecuencia de una estructura concentrada, carterizada, que además ha recuperado los mecanismos regulatorios que fueron destruidos por Caballo en el año 91-92 y que nunca se volvieron a reinstalar, ni siquiera por los tres kirchnerismos anteriores ni el actual, ¿no? Ese es un tema pendiente. Entonces, es la ley del más fuerte. Y el más fuerte son los grupos económicos.
Eso está claro. Ahora, ¿cómo le va? Rinaldi le habla a Judith. Ahora,
ahora.
estaba viendo que incluso hoy, por el tipo de cambio, la ministra fue y se reunió con el presidente. ¿Es posible que se anuncie ahora alguna medida para ponerle freno a esto? Largamente se ha dicho que necesitamos terapia de shock, en un caso o en otro, con el tema del dólar como con el tema de la inflación. ¿Es posible que haya cambios ahora?
El shock es la devaluación, y eso es lo peor que nos puede pasar al 99,99% de los mortales. Entonces, eso es lo que se quiere hacer generando y manteniendo esta brecha. Acá, no sé si ustedes se fijan en los medios dominantes de hoy, dicen, en el primer trimestre ya se gastaron todo el déficit autorizado por el fondo el déficit primario sería el 2,5%. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Esa es la cuestión. ¿Por qué se rasgan las vestiduras cuando el promedio de los países desarrollados tienen un déficit superior al 4%? Uh-huh. Y Estados Unidos llegó a tener el 16% y la cuna del liberalismo, Inglaterra, 3,5%. ¿Y quién se murió? Entonces, no me corran por el lado del déficit. Estoy harto de que mientan con esa cuestión de que el déficit es la principal causa de la inflación. Está demostrado econométricamente, lo demostró el propio Fondo Monetario Internacional, que no es así, sino que es exactamente al revés. La inflación es la que genera el déficit. Y claro, esta corrida cambiaria es un gran generador de inflación, uh-huh, que licúa los precios relativos de los más bajos. Entonces, los que terminan ampliando la brecha es el 1% más rico de la población, pero que el gobierno parece no querer tocar esos poderes.
Claro. Rinaldi, usted dijo al principio de la charla lo que muchos dicen, economistas que saben, que la tienen clara, esto de que es un mercado marginal, chico. Lo que pasa es que la tendencia que marca, digamos, en nuestro laburo decimos marcar agenda, pero la tendencia que marca, todo se mueve a ese ritmo. A ver, porque quiera o no, cuando alguien tiene que comprar algo, bueno, ¿qué pasa? Se encuentra en la disyuntiva de la dolarización, porque vamos a ser realistas. Usted quiere comprar un auto, lo que sea, entonces dice, bueno, valor dólar oficial tanto, valor blue tanto. Partimos la diferencia al medio y ese es el valor que efectivamente tiene el bien. Supongo que usted no lo desconoce. Entonces, digamos, seguir diciendo que es marginal y no hay nada para hacer para que ni siquiera sea marginal.
Mira, lo chiquito no quita lo poderoso. Eso me consta totalmente. Uh-huh. Entonces, es el mercado que nos está marcando la cancha.
Claro.
Nos está marcando la cancha porque es que nos está fijando los precios. Por eso hay desabastecimiento, por eso te dicen, no sé lo que vale, por eso yo tengo que hacer un viaje, y un viaje social, y entre la semana pasada me cambiaron los precios de los vuelos, que prácticamente estoy desistiendo del viaje. Pero esto de que no le quito importancia. Sí se puede hacer algo si tuviéramos poder regulatorio del Estado, si tuviéramos mecanismos de control. Ahora, si yo pongo precios regulados, pero no tengo quien los regule, estoy mal. Mm. Si tengo precios cuidados, pero no tengo quien los cuide, y si lo confesó que tiene 9 inspectores la Secretaría de Comercio para toda la provincia de Buenos Aires. La Secretaría de Comercio de la Nación está totalmente desmantelada. Eso se fue Feletti. Entonces, eso es lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que las soluciones son de mediano y largo plazo. Pero alguna vez hay que hacerlas. Aunque, como dicen los chicos, mis alumnos, aunque no garpe.
Aunque no garpe.
Aunque no garpe, alguna vez vamos a tener que hacer las cuestiones de mediano y largo plazo. Y esto es crear institucionalmente los mecanismos regulatorios, como tiene Estados Unidos, la economía más capitalista del mundo.
Pero cuéntenos, ¿cuáles serían esos mecanismos regulatorios institucionalizados?
La Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de la Hierba, un Ministerio de la Regulación o una Secretaría de la Regulación que actúen como mecanismos simuladores de competencia. Es lo que hacen los países desarrollados. Estados Unidos tiene una estructura de concentración, cartelización y oligopolización muy similar a la nuestra. Lo plasma Jonathan Tepper, un ex Morgan Stanley que luego se vino en doctor en historia económica, y escribió un libro que tiene no más de 4 años que se llama Los mitos del capitalismo, y ahí describe los mecanismos. Por ejemplo, la fusión entre el grupo Clarín con Fivertel y la Telefónica para tener el monopolio de la Internet en Estados Unidos no hubiera sido posible.
Muy bien.
Acá quiero terminar con esto porque va a ser muy, muy representativo para los oyentes. Lo dijo Samuelson, por eso es una cita de autoridad, ¿no? Samuelson dice, en el país del mercado los chanchos vuelan. Entonces, dejar la asignación de recursos, la distribución del ingreso, el equilibrio de los balances básicos al mercado es un suicidio. Y es porque los chanchos no vuelan.
José María, muchas gracias, ¿eh?
No hay por qué.
Siempre tan claro y tan gráfico. Muchísimas gracias, profe.
Gracias, Judith.
Chao.